¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Llegamos al capítulo 46 del libro de Isaías y tenemos allí un marcado contraste entre el verdadero Dios, el Dios vivo y verdadero, aquel que creó los cielos y la tierra, y los dioses falsos que aquellas personas estaban adorando. Ahora, lo trágico es que estas personas eran los israelitas, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y que ellos se hayan vuelto a la idolatría, eso es lo lamentable. Cuando usted lee la profecía de Isaías, también de Jeremías, ellos siempre estaban clamando contra la idolatría del pueblo, advirtiéndoles acerca de esa continua idolatría y lo que eso promovería, los juicios de Dios que vendrían sobre ellos. Dios usando a Babilonia como instrumento de juicio y que ellos irían en cautividad como resultado de su idolatría. ¿Te recuerda? Jeremías clamó diciendo, ¿por qué dos males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos al profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 13. Los hombres siempre adorarán algo, siempre creerán en algo, deben hacerlo. Todo hombre tiene al menos un Dios. Pero hay algunos sistemas religiosos que son como esas cisternas que no retienen el agua en absoluto. Simplemente no hacen nada por la gente que cree y así los llevan cautivos. Pero tenemos este clamor de Dios contra el pueblo. Es interesante que en algunas de las más recientes excavaciones arqueológicas allí en tierra de Israel, por encima de los manantiales de Gión, en esa parte de la montaña que desciende y que era conocida como Ofel, el cual es el lugar de la antigua ciudad de Jerusalén en los días de David y también a través del tiempo de Ezequías, allí en las casas que fueron excavadas recientemente por los arqueólogos, casas que fueron destruidas por los ejércitos babilónicos y que han permanecido en ruinas por unos 2.500 años. Al sacar las piedras, los escombros de las casas, dentro de ellas se encontraron multitudes de dioses paganos, dioses que el pueblo había adorado, dioses de los otros pueblos, dioses a los que se volvió el pueblo de Israel. Por tanto, encontramos, de hecho, por la pala del arqueólogo, tremenda confirmación de lo que estaba diciendo Isaías en esta parte de la profecía, de lo que declaraba, de las denuncias de Isaías. Él está reprendiendo a la gente porque adoraban a dioses falsos. Ahora, él habla en cuanto a dos de esos falsos dioses. Ellos tenían muchos, pero dice, se ha postrado Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solías llevar son puestas cual una carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, se derrumbaron juntos, no pudieron escaparse de la carga, sino que ellos mismos tuvieron que ir en cautiverio. Vemos que él habla de la adoración a esos falsos dioses, pero él señala una gran verdad aquí, y es que esos dioses falsos se volvieron para ellos una carga. Aún la tensión de ganado bajo la carga de ellos, porque como era de costumbre, los dioses falsos saldrían de sus templos o de sus centros de adoración, eran colocados en carros, y así eran llevados por las calles en varios de esos días festivos, de esos días santos, días en los cuales ellos adoraban esas deidades. En ocasiones eran transportados por hombres sobre una plataforma mientras caminaban con esos postes, esos travesaños sobre sus hombros. Ahora, estas cosas no son totalmente atípicas en el día de hoy. Hay festividades aún en México para, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Usted puede verlo, que ellos toman la estatua de la Virgen, la ponen en esos carros pomposos y demás, y así transportan la Virgen a través de las calles, mientras que la gente se inclina, se arrodilla y adora a la Virgen. Así que estas cosas no son poco familiares aún en nuestros días, pero en aquellos días eran bastante comunes. Y aquí se está hablando al pueblo de Israel, que ellos debían conocer esto mejor, pero ellos estaban adorando a Bel y a Nebo, dioses paganos. En realidad, la adoración de esos dioses falsos constituía un estudio interesante, porque esos dioses no podían siquiera llevarse ellos a sí mismos. Tenían que ser transportados por el hombre, sobre los hombros de ellos o sobre las bestias que iban tirando de los carros, y se volvían una carga y se inclinaban quienes trataban de llevarlos. En contraste a eso, Dios declara: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Tenemos aquí un versículo interesante, porque el remanente de la casa de Israel habría sido los que pertenecían al reino del norte, aquellos que cuando los asirios los conquistaron, huyeron a Judá. Así tenemos un remanente cuando el reino del norte cayó. Había un remanente de cada una de las tribus que escaparon y se vinieron a Judá. Se volvieron entonces parte del reino del sur, es decir, parte de allí de Judá. El resto de ellos fueron dispersados por los asirios en diferentes partes de la tierra, pero muchas de las tribus vinieron y se establecieron allí en Judá después que Asiria los invadió. Por eso leemos: los que sois traídos por mí desde el vientre. Esto en contraste a aquellas personas que iban transportando sus dioses. Dios declara: yo los estoy cargando a ustedes. Los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré, decía el profeta Isaías en el capítulo 46, versículos 3 y 4. Así que el mismo Dios vivo y verdadero, en lugar de tener que ser llevado Él, Dios es quien los lleva. En lugar de tener que Él ser sostenido, Él los sostiene. Así que, estimado oyente, depende de la clase de Dios que usted quiera. ¿Usted quiere un Dios que tenga que sustentarlo usted a Él? ¿O quiere un Dios que Él lo sustente a usted? ¿Quiere un Dios al cual usted tenga que llevar o quiere un Dios que lo lleve a usted? ¿Será que usted quiere un Dios que lo lleve al cautiverio o usted quiere un Dios que lo libre de la cautividad? Ese es el contraste que estaba haciéndose aquí entre los falsos ídolos a los cuales se había vuelto el pueblo y el Dios vivo y verdadero. El profeta continúa diciendo: ¿a quién me asemejáis? Es Dios que lo dice. Habían hecho sus imágenes de sus dioses, las habían tallado, habían hecho quizá moldes para verter el metal fundido y así sacaban sus imágenes de fundición, o habían tallado en madera la semejanza de sus dioses. Y Dios dice: si ustedes van a tallar una semejanza de mí, ¿a qué me van a asemejar? ¿O a qué cosa me igualáis? ¿Qué clase de comparación pueden ustedes hacer con Dios? Es decir, cualquier cosa que conozcamos en el plano humano para compararlo con Dios. Dios es un espíritu. ¿Dónde vamos a comenzar a tallar la semejanza de un espíritu? Él nuevamente habla de cómo habían hecho ellos sus propios dioses. Es interesante, ¿no? ¿Ha visto usted alguna vez alguno de estos dioses? Esas tallas que hacían y decían: esto es Dios, ante las que se inclinaban y adoraban, esas tallas que construían, que también les hacían grandes templos. ¿Ha visto quizá usted alguna vez algún ídolo de Diana, estimado oyente? Ella se suponía que era un dios. Muchos la adoraban, era la diosa de múltiples senos en toda su parte delantera. Ella era Dios, la nutriente de vida en una forma simbólica. Así que ellos decían, es Dios. Y así adoraban esa imagen o ese ídolo de Diana o Artemisa, como también se le conocía. Así que Dios dijo, ¿a qué me asemejaréis? Él está hablando acerca de la fabricación de dioses que tenían ellos. Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran, decía el profeta Isaías. Ese ídolo era hecho por un hombre, con toda la gente era tan necia que se inclinaba y lo adoraba, ¿se imagina? Haciendo de eso un dios. Es que los hombres hacen sus propios dioses. De algún modo, dentro de la conciencia del hombre, es innato, hay una conciencia de Dios. Es parte de la naturaleza humana adorar. Así que usted encontrará en cada cultura, aún en las más primitivas, que hay formas de adoración a Dios o a dioses. En muchos de los casos, los hombres han hecho dioses proyectándose así ellos mismos en esos dioses. Y también han hecho leyendas de sus dioses, dioses con superpoderes para cazar, habilidades de sagacidad, y luego adoran eso. En las junglas de América del Sur, donde los pueblos primitivos no usaban ropas, donde cuando las tormentas venían, sus cuerpos se enfriaban y temblaban, algunos de ellos no habitaban permanentemente en un lugar, sino que eran nómades. Ahora, estos pueblos en sus mentes pensaban, si yo fuese Dios, viviría en un árbol porque es tan fuerte y grande que cuando los vientos vienen y descienden lluvias no los va a afectar. No se enfrían con el viento como me pasa a mí. Así que si yo fuese Dios, estaría en un árbol y viviría en ese árbol. Por eso ellos adoran un árbol y tienen árboles que han establecido para hacerlos objeto de su adoración en especial. Eso es su Dios. La luna llena que da luz en la jungla por la noche. Así que usted los encontrará en la luna llena, en un círculo allí, mientras están danzando. Y luego de esos cantos comienzan a adorar a su Dios, a la luna. ¿Por qué? Porque si yo fuese Dios, cabalgaría en la luna y daría hermosa luz a la noche, la luz plateada a través de la jungla y todo lo demás. Así que ellos adoran a la luna. Los griegos tenían conceptos interesantes de Dios y lo expresaban diciendo, si yo fuera Dios, viviría en el monte Olimpo y miraría hacia abajo y vería a estos hombres, esos terrícolas, mortales, no tendrían oportunidad con las hermosas doncellas que estaban allí en el Olimpo. Entonces, usaría mis poderes sobrenaturales para encantarlas y embrujarlas y tomar ventaja de los mortales. Así que usted tiene diferentes conceptos de Dios que los hombres crearon en sus mentes. Y aquí está lo interesante. El hombre hace su Dios, luego la gente se inclina y lo adora. Luego, ¿qué hacen? Se lo echan sobre los hombros. Y dicen, este es nuestro Dios. Lo llevan sobre sus hombros, lo colocan en su lugar, allí se está, no se mueve de su sitio, le gritan, no responde, no libra de la tribulación. Y el pueblo adora esas cosas que no se pueden mover, que no pueden responder, a las que no le pueden hablar, y las adoran en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero. Esto es una verdadera tragedia. La gente dice, bueno, yo no creo en Dios. Lo que quieren decir es, no creo en un Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos y que envió a su Hijo a morir por los pecados del hombre. No creen en el Dios vivo y verdadero que puede ayudarles y responder a sus necesidades. Y en lugar de adorar dioses que no pueden ser de ninguna ayuda para ellos en lo que sea, sino que los traen cautivos, los llevan cautivos. No, ellos adoran verdaderamente a dioses del placer, muchas veces. Y así muchos dan la vida, la entregan al placer y terminan en la lujuria. Muchas personas adoran los dioses del intelecto y así se entregan al dios del intelecto y terminan siendo personas orgullosas. Muchos adoran el Dios del poder y toda su vida es dedicada a ese principio de poder y terminan siendo avaros. Así que Dios habla acerca de esos dioses falsos. Ellos no pueden responderle a usted, no se pueden mover, no pueden ni siquiera llevarse a ellos mismos. Continúa el profeta diciendo en el versículo 8, acordaos de esto, dijo Dios, y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Si no hay Dios que pueda declarar el fin desde el principio. No existe sistema religioso que haya estado predicando sobre la habilidad de Dios para declarar desde el comienzo cuál será el fin del asunto o la situación que vendrá. Continúa diciendo, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y en ese tiempo que Isaías escribía estas profecías, habían profecías que aún no se habían cumplido. Él expresaba, ¿qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que Dios ya estableció lo que será. Eso no se puede cambiar. Dios dijo, haré lo que me plazca. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Él se refiere a lo que decía en el capítulo 45, donde habló de Ciro, el rey de los Medo-Persas, y que él sería un instrumento para librar a los hijos de Israel de Babilonia. Esto fue dicho 150 años antes de que naciera Ciro. Es por eso por lo que Dios está declarando, no hay como yo, les estoy declarando las cosas que habrán de acontecer. Lo estoy diciendo antes de que siquiera ocurra, lo estoy nombrando, poniéndole nombre, antes que siquiera nazca. Él no me conoce, pero yo lo estoy llamando ya por su nombre. Su nombre es Ciro, y habrá de permitirles volver de su cautividad. Así que se refiere a esa profecía de Ciro, y allí se refiere diciendo que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ahora, usted prosigue y lee la historia y encontrará que Dios lo hizo. Sí, él se lo propuso y él lo hizo. Ciro fue el nombre del rey Medo-Persa que sacó el decreto para los hijos de Israel para que ellos volvieran de la cautividad de Babilonia, dándole a los hijos de Israel el permiso para volver y reconstruir el templo. Ya en el versículo 12 leemos, oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Dios prometió que su salvación, su justicia, estaría colocada en Sion. Ya en el capítulo 47, Dios habla acerca del juicio que vendrá contra Babilonia. Ahora, esto está dicho aún antes de que Babilonia los conquistara. Pero Dios ha declarado que Babilonia habrá de conquistarlos. Pero que el trato que Babilonia dará al pueblo de Dios, aunque será usada como instrumento de Dios en juicio contra su pueblo, Babilonia será traída a juicio por Dios. En el capítulo 47, versículo 1 al 3 inclusive, nosotros leemos, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele la harina. Descubre tus guedejas, descansa tus pies. Descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Sí, él habrá de encontrarlos como Dios en juicio. Nuestro Redentor, Jesucristo, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel.